desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Pudo haber perjudicado en tener que cerrar y en tener que la gente ver desde acá, pues si estamos en condición para hacerlo, hubiéramos hecho destrozos en tener que acondicionar. Nos hubieran dañado mucho de las operaciones que hacemos como iglesia. Por eso es que yo prefiero tener los dos cultos de la tarde para poder desfogar, para poder nosotros estar un poquito más tranquilos desde estacionamiento, desde el hacinamiento que a veces se da en las aulas de escuela dominical con los niños y los jóvenes, y acá nosotros también. Hoy están funcionando las mismas unidades de aire acondicionado que funcionaron el domingo pasado. ¿Pero por qué es que estaban uno? Porque 300 personas más de las que habían el domingo pasado generan un poquito más de calor, de más temperatura. Eso es lógico. No es que esté mal el aire está bien. Ahorita estamos para hacer paletas nosotros aquí, para hacer helados. Entonces, queremos por favor decirle que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto y no sentarnos en los laureles, y no conformarnos con lo que ya hicimos. Hoy explicamos esto, que la Iglesia de Cristo no puede conformarse con lo vivido, vamos por más. Mire, hablando de nosotros, y quiero mencionar este tipo de cosas para que usted vea las dos formas como yo observo y los ángulos en que yo aprecio la situación. Hablando de nosotros, en la región donde vivimos, nos encontramos que esta región fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros, desde Brownsville hasta San Isidro, California. Nos encontramos en una región en donde tenemos, oiga esto, y no, esto no es una mentira ni es una exageración. Vivimos en ciudades que tenemos el más bajo nivel educativo de todo el país. No vaya a creer que de nuestras escuelas, las elementaries, las intermedias, van a salir. Ahorita están preparando a los futuros Albert Einstein. Mentiras. ¿Sabía usted que una de las escuelas de los Fresnos tiene mejor sistema educativo y son más eficaces que las iglesias de Brownsville? Bueno, se lo digo para tarea. Tenemos los hospitales en las condiciones más precarias en estas ciudades fronterizas, Brownsville, todas estas ciudades que estamos acá. Comparándolo nosotros con las otras ciudades a nivel nacional, estamos en una total desventaja, en una condición precaria y en una, pero galopante, inferioridad. Los sueldos que ganamos acá en la frontera son los más bajos de toda la nación. El sistema de seguridad, el sistema judicial, o sea, la Corte Suprema, los jueces y todo esto, de acuerdo a lo que los mismos periódicos locales dicen, está plagado de corrupción y de ineptitud. Esto es un secreto a voces. Esto lo sabemos nosotros. Esto vivimos nosotros con esto todos los días. Lo que pasa es que lo ignoramos. Pero por otro lado, yo quiero que nosotros como iglesia veamos lo que quiero compartir. Veamos que entonces, en medio de toda esta catástrofe, en medio de toda esta amalgama de podredumbre y de situaciones paupérrimas en que vivimos, nosotros podemos, como iglesia, darnos cuenta de algo, y hay que verlo así, que estamos en la mejor condición que cualquier otra ciudad en los Estados Unidos para alcanzar a las personas sin Cristo. Nosotros muy bien podríamos hacer un MMM. ¿Qué significa eso, pastor? Movimiento Misionero Mundial. Es una sigla para una agencia a nivel internacional que se llama MMM. Es Movimiento Misionero Mundial. Si yo me quedo a ver y contemplo la desfachatez, la deshonestidad y la poca honradez del sistema judicial y de seguridad del pueblo, y ver las condiciones deplorables en que se encuentran nuestras escuelas. Es increíble tener que encontrar tlacuaches todavía en nuestras escuelas, usted. ¿Sabe usted que todavía hay escuelas donde se respira asbesto? Es un tóxico, dañino totalmente para el cuerpo. Entonces, olvídese de eso, es una realidad. Pero como a nosotros no nos importa otra cosa más que la iglesia, más de lo que nosotros somos, o sea, el que vende helado se preocupa de venderlos todos. Y el que vende helado no se va a Alaska a venderlos, usted se va al desierto, pues. Entonces, estamos en una situación bastante interesante. Tenemos las mejores condiciones para alcanzar a las personas sin Cristo. Tenemos las mejores condiciones para hacer ministerios de impacto a nivel mundial. Tenemos también nosotros el mejor ambiente para poder preparar a los futuros obreros o a los futuros líderes de la iglesia. Y tenemos también el mejor entorno para hacer la obra misionera. ¿Por qué somos tan efectivos nosotros cuando vamos a otras ciudades a evangelizar? Porque somos, no es que seamos, como dirían allá en Centroamérica, la pura mengambrea, ¿verdad? No es que seamos nosotros la última Coca-Cola en el desierto. Lo que pasa es que hemos puesto en práctica lo que el mismo entorno, la misma ciudad, nos ha venido exigiendo. Cuando llegue la hermana Carmen, cuando llegue la hermana Rosy, cuando llegue el pastor Lázaro, cuando llegue la hermana María y su servidor hace día, cualquier cosa que nosotros hagamos sorprenderá a la iglesita de allá de ese día. Como ya está sorprendido el pastor Pino cuando dice, hice lo que nosotros pudimos captar de lo que ustedes están haciendo, y dice, en 25 años de pastorado, nunca había visto 11 conversiones en mi ministerio, en un solo culto. Entonces, ¿pero por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, este es el diario vivir, esto es el pan de todos los días acá con nosotros. Por eso, en comparación con todas estas catástrofes, con toda esta hecatombe social, educativa, judicial y de seguridad en que vivimos en la frontera, nosotros podemos ver que estamos en una situación bastante interesante. Entonces, al ver todo esto, al darnos cuenta que por años la iglesia de la frontera puede ser una iglesia bastante bendecida, es una iglesia bastante usada, también la iglesia puede ser amenazada y con cosas que atentan contra ella para que nosotros no podamos llevar a cabo lo que nosotros quisiéramos hacer. Yo no quiero exagerar, pero el lenguaje corporal, el lenguaje facial, habla más que cualquier expresión. Tuvimos una familia el domingo pasado que llenaban de las tres filas porque hicimos un acto en honor a Ruth Peña, un acto póstumo. Y ellos nunca habían estado en una iglesia tan activa, tan llena, con tantas conversiones como la nuestra. Ellos nunca se imaginaron que iban a recibir, pero la cantidad. It was a landslide of love. Pero fue verdaderamente un derramamiento de amor que le dimos a ellos. Ellos nunca pensaron que en esta iglesia podíamos nosotros expresar o manifestar el amor que tuvimos por su hermana. El día de ayer o antier platicaba con alguien, y solo por no dar los nombres, pero hermanos, da pena ir a muchas iglesias bautistas, incluyendo de habla inglesa, los domingos de la noche, no hay gente. No se paran ya ni las moscas. ¿Cómo explica usted que nosotros tengamos que tener dos cultos? ¿Sabe usted a dónde han llegado ya los pastores? Han llegado a ceder, han llegado ya a darse por vencidos, han llegado ya a decir, mejor no tengamos culto en la noche. Eso están optando muchos, a cancelar su culto de las noches. ¡Shame on us! No, eso no lo vamos a permitir nosotros. Son cosas que han atentado contra la iglesia, que la han desactivado, que la han desenchufado, que la han inhibido. Entonces nosotros no podemos en ningún momento. Entonces, ¿atentan contra la iglesia quiénes? La policía de la West Bromwich está descubriendo quiénes. No. Solamente yo lo que le quiero pedir es esto, que usted no forme parte de este grupo de personas que vamos a describir. Porque con este grupo de personas fácilmente destruyen cualquier iglesia. Hágame un favor. Lea con su vista. desde el 14 al 18. Y luego lo voy a llevar cerquita a una cita. Ahí donde estamos, en 2 Timoteo 4. Dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Pablo, y con un dolor en su corazón, tal vez no con resentimiento ni con rencor, pero sí herido por todo lo que le hizo a este hombre. Guárdate, le dice a Timoteo. Timoteo, vos no tenés el carácter que yo tengo. Vos no tenés la personalidad que yo tengo. A vos te va a hacer garras. Entonces, mira, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ay, Timoteo, ojalá que no te pase a vos. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Y no se percate que usted ya sepa qué es lo que dice y usted no haga nada por corregir esto. Entonces, ¿quiénes son los que atentan contra la iglesia? ¿Quiénes son los que pueden llegar a descarriar, a desencarrilar? ¿Quiénes son los que pueden llegar a desactivar? ¿Quiénes son los que podrían, bueno, si todos nosotros en esta tarde, gradualmente y progresivamente, empezamos a echarnos para atrás? Mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, mucho polvo, mucho ruido, muy oscuro. Puede buscar cualquier cosa. Usted puede formar parte de estas personas que fácilmente atentarían contra la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Vean lo que dice la Biblia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué? 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren. Déjeme decirle qué prácticas podemos nosotros tomar y optar para poder, pero arruinar la iglesia. Venir solamente los días de Navidad. Venir para Año Nuevo. Venir para el Día de la Madre, porque digo que para el padre no creo que tenga tanto amor para ir para ver a su papá. Miren, venir a esos cultos eventuales como los del domingo pasado, como la noche vaquera, como la fiesta americana, como la fiesta mexicana. Venir solamente para los eventos de la iglesia. Eso es una forma abierta, libre y sin vergüenza de poder declararle la guerra a una iglesia. Y todo este tipo de comportamiento, este tipo de dejadez, de flojera, de indiferencia, esto afecta, como usted no se imagina, a la iglesia de hoy. Yo no me atrevo a preguntar, porque no es... No sé. Mire, ya me han contestado mal y no me gusta, hombre. Por eso no me gusta hacer preguntas. No se recuerda aquel que le dije un día allá en California, era mi primer ministerio, porque yo quería hacer de todo. Bueno, le dije, hermano Luis, ¿qué pasó que no le vi en la iglesia? ¿Qué le importa? Así me dijo. Entonces, mire, así me quedó la boca de hinchada del tamaño riblazo que me... Yo no pregunto. No, discúlpeme, no. No, es que no sé si me vuelve a pasar. Y hoy sí que, hoy así como estoy, que tengo hipertensión, la salsa me sube, la azúcar se me baja. Entonces ya, no, yo mejor ya para sufrir ya de desaires, mejor no pregunto. Pero mire, el resto del domingo, o el resto de los domingos de todo el mes, ocúpelo para usted, hombre. Ocúpelo para su familia. Ocúpelo para asuntos personales. Si es posible, hasta consigo su trabajito, su part-time. Si es posible, vaya, descanse con su familia, lléveselos a la isla, lléveselos al cine, pase un buen tiempo con ellos, porque de eso se trata, ¿no? Con personas como esas, de voladita, se arruinan las iglesias. Con un comportamiento como esto, es fácil destruir cualquier iglesia sin darse cuenta que venir a la iglesia es el gimnasio del alma. Cada uno, each one of you, dice aquí, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando yo llegué hace 20 años a esta iglesia, en las entrevistas que fueron muy pocas, pero suficiente para hablar lo que teníamos que hablar, y traté la manera de evitar temas que sabía yo que iban a tener muchas aristas, que iban a tener muchas hondonadas para evitar que yo, que cuajara esto y me quedara en la iglesia. Cosa que nunca hablamos fue de un día de descanso. Cosa que nunca hablamos fue de un salario. Cosa que no hablamos fue de beneficio personal. Nada, 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 nada. Eso dije, lo menos allá en el camino vamos a ir arreglando. Pero surgió, ¿no?, que alguien recomendó, ¿no?, que yo tenía que buscar un día de descanso. Y me asignaron el lunes. Le dije, bueno, no puedo yo escogerlo. Entonces, ¿pero por qué el lunes? El lunes no voy a disfrutar a mis hijos. El lunes están en la escuela. Ahí andan chasing los tacuaches del Skinner que están aquí, de la escuela está delante de la universidad esa de genios, del Skinner Elementary. Entonces, el lunes hay que llevarlo a las 7:15, 7:45 a la escuela. Entonces, el lunes yo no voy a estar con mis hijos. ¿Podría escoger otro día? ¿Cuál? No, martes no se puede porque visitación, miércoles menos porque es culto, jueves hay visitación, viernes es reunión de no sé cuánto y sábado por los jóvenes. Entonces le dije, mire hermano, no podría ser el domingo, le dije yo. ¿Pero cómo me dijo? Espéreme un segundito. Le dije. Claro que yo lo voy a agarrar el domingo. ¿Por qué? Porque predicar no es trabajo. ¿Hello? Predicar no es trabajo. Predicar es un privilegio. Predicar es una bendición. Predicar es poner yo al servicio de Dios mis talentos, los dones que Él me dio. No es un trabajo, este no es trabajo. Esa es una tremenda bendición. Entonces, ¿quiénes pueden desactivar, quiénes pueden atentar? Aquellos, oiga esto, que vienen con frecuencia a la iglesia, no son como aquellos que no vienen, ¿verdad? ¿Qué está bonito esto? Los del primer punto son de los que no vienen. Estos sí son de los que vienen, pero no hacen nada. Estos son de los que vienen solamente por venir y quizá su interés sea otro. Ellos no se involucran en la iglesia. Estos son los que dicen, para esto yo pago y doy mis diezmos para que otros hagan las cosas que tienen que hacer. Para ponerle la cereza en el pastel, critican todo lo que se hace sin darse cuenta que son personas súper talentosas, pero que están perjudicando a la iglesia por no estar usando sus dones. Cantábamos hace años, años, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Desentiérralo. Muchos, muchos que están así, sin actividad alguna, vienen, ahí están sentaditos, ya tienen su silla, tienen su lugar, son buenos diezmadores, no hacen nada. Sin darse cuenta que son personas súper talentosas, este tipo de personas atentan contra una iglesia. La pueden pero minar, la pueden derribar, la pueden derrumbar. Otro, los que son desamorados. Capítulo 13, versículo 35 del Evangelio según San Juan. Fíjese lo que dijo Jesús. Hoy tenía yo la despedida para Sister Mónica y parece que no han regresado esta gente. Después del culto voy a averiguar qué fue lo que sucedió. Están por regresar el día de ayer de Colombia. ¿Quiénes son los que arruinan, los que pueden atentar, los que pueden arruinar una iglesia? Los que son desamorados. ¿Quiénes son estos? Miren lo que dice capítulo 13, versículo 35 del Evangelio según San Juan. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí nos dice, en esto van a conocer los inconversos que ustedes son mis discípulos, que cantan bonito, que predican chévere, que tienen el mejor edificio, que la iglesia es bonita. No, 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 no. ¿Sabe usted cómo dice la Biblia? Y lo dijo Jesús, lo dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se aman los unos con los otros. Pero hay gente, ¿sabe usted quiénes atentan contra todo esto? Los que mantienen sus oídos cerrados. Los que mantienen su corazón cerrado y los que tienen sus manos cerradas ante la necesidad de otros. Es impresionante ver la capacidad y la solvencia de algunas personas en nuestras iglesias. Pero cuando se menciona que hay algo, son los primeros en darle espalda. Afortunadamente, y termino este punto con la parte final del primer punto, afortunadamente en nuestra iglesia no todos pensamos así. Son aquellos que brillan por su ausencia. Son los primeros en dar la espalda ante las situaciones de la adversidad. Vienen
pero su teoría es otra. Vienen, pero su interés es otro.
Y ellos sostienen una hipótesis. Cada quien con sus problemas.
Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Que cada quien vea por lo recto o por el derecho de su nariz.
Y en una noche, Jesús con sus discípulos le dijo: miren, a usted la gente los va a conocer, que estuvieron conmigo, por el amor que tienen entre ustedes.
Muchas personas que no participan en actividades sociales. Yo no sé qué es lo que tenga que pasar en esta iglesia para que estemos en las quinceañeras de todos, en la boda de todos. Yo no sé qué tenga que pasar en esta iglesia para que podamos estar en los funerales de todos. Yo no sé qué pasaría o tenga que pasar en esta iglesia para que cuando alguien enferma, cae, esté en el hospital, podamos ir a visitarlos y decirles: aquí estamos. Ah, pero si son los fulanos, los sultanos, y porque como la quinceañera de la niña no sé cuánto, y de la fresita aquí, y de la chiripuquita aquí, y de no sé cuánto acá. Eso no es así. El mundo de Jesús no es un mundo de exclusivismo. El mundo del Evangelio, el mundo de Cristo es un mundo de inclusión. Hay gente que no... fíjese que dicen que el hermano está enfermo. ¿Y de qué? Si usted es una enfermedad que se pega, uy, paso, yo no voy, vaya usted. Hermano, ¿qué pasó? ¿Se murió quién? ¿Quién fue el que se murió? ¡No, hombre, el hermano fulano! Ay, yo como no lo conocía, no fui. ¿Quiere conocer? Vaya, así va a estar. Le voy a dar. Y ahí se va a dar cuenta. ¿Quién era? Somos tan indiferentes. Atentan contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no la aman. No son los que son capaces de arriesgarse, estar en un pic, estar allá en un cliff. Atentan contra la iglesia, perjudican la iglesia. ¿Por qué? No la aman, ¿sabes por qué? No aman a Dios, hombre. No aman a la iglesia, no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman a los hermanos. Si no aman, oiga esto, si no aman a Dios, no aman a Cristo, no aman a la iglesia, no aman a los hermanos, ¿usted cree que amarán a los inconversos? Y esa fue la clave de Jesús, que Jesús vio a la gente y los amó, porque tuvo compasión de ellos. Con personas como estas, atentan con la iglesia más fuerte. Y terminó con la misma frase: afortunadamente, en nuestra iglesia no pensamos así. Cada uno de nosotros, como dice Pedro, cada uno de nosotros va a poner lo que sabe hacer, lo que puede hacer, lo que puede dar, con lo que puede contribuir con sus talentos y con sus dones. Apenas es el primer domingo y vienen muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas. No se una al grupo de estas personas que acabamos de describir. Con ese comportamiento, sin decir nada, con palabras, nos demuestra que no está. Y Jesús dijo esto, y con esto termino: el que no es con nosotros, es contra nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque somos de los que estamos con la alerta al máximo. Por los que estamos en guardia. Esto ha costado mucho, miles, miles de dólares, cientos de miles de horas, mucho sudor, muchas lágrimas, y no vamos a conformarnos con menos. Dale una hermosa semana a tu iglesia, a todos. Los que no tienen trabajo, Señor, concédeles un lugar donde trabajar. Los que no han pasado una buena semana hablando de salud, pon tu mano en ellos. El 15 de agosto, pido por esa damita, pido por ese caballero, pido por esa mamá, por esa suegra. Pido, Señor, por los que están cerca, que saben qué es lo que va a pasar. Oramos por el 26 allá en Italia, porque esto sea una muestra de victoria. Y Señor, danos la oportunidad de regresar el miércoles,
para poder alabar y bendecir tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.